Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, este espacio radiofónico creado desde la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, que dirige esta unidad académica el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, a quien le mandamos un cordial saludo. Lo saluda Alberto de la Rosa en este Política y Derecho, programa Política y Derecho, que también sirve de homenaje al maestro jubilado Juventino Rodarte Solís, que así era el título de su columna que escribió por muchos años en El Sol de Durango. En días recientes, la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas llevó a cabo el primer simposium Derecho, Democracia y Justicia Social, con docentes de la Universidad de La Habana, Cuba, de la Facultad de Derecho de esta institución. Y hoy nos acompaña en Política y Derecho la doctora Marta Fernández, docente de esta universidad, que su línea de investigación gira en torno al derecho inmobiliario, pero en este simposium presentó una ponencia acerca del derecho a la ciudad. Y bueno, pues vamos a invitarla aquí a Radio Universidad, dijimos, para que abunde acerca de qué es el derecho a la ciudad, en qué consiste, y la saludamos con afecto. Bienvenida a la Universidad Juárez del Estado de Durango, y aquí pues tiene su casa, doctora Fernández, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer realmente encontrarme aquí. No es primera vez, es segunda vez que ya los visito. Y de la mano, ¿no?, de un amigo querido, el querido decano, que varias veces ha visitado la Universidad de La Habana cuando dirigía el Centro de Investigaciones Jurídicas hace ya un tiempo. Y bueno, ha seguido los intercambios académicos con nuestro centro de estudios. En esta oportunidad hemos asistido de la mano de la cordial invitación de él a participar en este evento. Este evento ha sido muy interesante porque ha transversalizado algunos elementos que parecería que no tenían vinculación y al final hemos demostrado los ponentes que todo tiene una concatenación. Se comenzó hablando de la mujer, ¿no?, la visión de género en los impactos porque estamos en marzo, ¿no?, en el día en el mes de internacional de la mujer, y las docentes juezas que disertaron hicieron un análisis de la mirada de ese género, ¿no?, en la sociedad, cómo irradia e impacta a la sociedad. Después el profesor Gallardo habló del derecho a la personalidad y el respeto a la libertad de la persona. Y bueno, a mí me correspondió cerrar el evento con un tema que yo creo que es una sombrilla que engloba a ambos temas anteriores, porque el derecho a la ciudad es un derecho humano emergente que ha nacido de la mano de convenciones internacionales, de constituciones latinoamericanas y europeas que lo han reconocido como derecho humano. Y, por supuesto, que este derecho tiene una mirada en el hombre como sujeto, porque la ciudad hay que construirla a partir del hombre y lo que quiere el hombre. Y también en una coparticipación, ¿no? Porque el hombre quiere algo de la ciudad y la ciudad también le aporta al hombre en el ejercicio de sus derechos. Y yo comentaba que es un derecho sombrilla porque engloba otros tantos derechos, teniendo al hombre como centro de la creación de la ciudad. Al hombre se le pregunta constantemente qué ciudad quiere, cómo quiere vivir en esa ciudad, y este derecho tiene una triple dimensión, una dimensión individual, una dimensión colectiva y una dimensión de derechos que, entre otros muchos, está precisamente la protección a aquellos grupos que son más vulnerables, que ahí me dediqué un poco en mi disertación, y también a la protección del derecho a la vivienda, porque a veces pensamos que el derecho a la ciudad vinculado con el hombre es el derecho a un hábitat seguro, y el hábitat seguro es tener un techo, pero es que va más allá. El hombre necesita, además de una vivienda, un techo para vivir, necesita un entramado social, político y económico que precisamente lo brinda ese derecho a la ciudad que se está construyendo en América Latina desde la Constitución de Brasil, que fue la primera constitución que enarboló este derecho en 1919, y así sucesivamente Colombia, el mismo México, Ecuador, Argentina, Cuba también reconoce este derecho a la ciudad en el contexto constitucional. Y entonces ahí, de la mano de la ciencia del derecho y de la sociología jurídica y también de las convenciones internacionales que protegen a las personas envejecientes o las personas adultas mayores, ¿no? Disertamos en el día de hoy.
Recuerdo justamente cuando comentábamos a Juventino Rodarte Solís, él decía que para que existiera ciudad tenía que haber ciudadanía. Y hoy uno de los temas importantes es la construcción de nueva ciudadanía. ¿Cómo debe ser la ciudadanía para que también, pues, ese binomio ciudadanía y ciudad, pues, vayan de la mano con toda la gama de derechos humanos que hoy tenemos y que se gocen, se disfruten, doctora?
Yo creo que lo principal es la participación. Es decir, la ciudadanía quiere participar en la construcción de la ciudad. Y a la vez la ciudadanía tiene que ser oída, ¿no? Porque si participa y al final no es escuchada y sus reclamos no son vistos materialmente, entonces como que se aísla de esa participación. Claro que esto es una participación bilateral, ¿no? Es decir, el Estado escucha, el Estado actúa, el Estado, pero también hay una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, porque a lo mejor el Estado brinda, estoy hablando de Estado en sentido general, brinda determinada protección y el ciudadano no es receptor con justicia de esas participaciones que se le dan. Entonces yo creo que el eje central del derecho a la ciudad, si bien es cierto que es el hombre, uno de los temas más importantes es que el hombre se sienta representado en esa ciudad y quiera participar en la construcción de esa ciudad. Yo, bueno, se me acercaban hoy muchos porque yo puse un ejemplo de estudios que hay sobre la mirada de género de las ciudades, y hay estudios muy interesantes de la CEPAL analizando las ciudades de América Latina y lo envejecidas que están, y hay una mirada de género también en esta construcción de la ciudad, y yo comentaba que era muy simpático para mí y muy a la vez descriptivo del fenómeno, que las mujeres miraban la ciudad distinto a los hombres. Las mujeres querían de la ciudad un centro hospitalario, un teatro y un mercado, mientras que los hombres querían un bar, un estadio y un parque, ¿no? Entonces, en esa mirada de género, hay que hacer un abanico de necesidades propias de cada uno de los ciudadanos, que tiene además que ver con los estratos de esa ciudadanía, porque si estamos hablando de una ciudadanía envejecida, Entonces esa ciudad se tiene que poner en función de eliminar las barreras de manera integral, no solo las barreras arquitectónicas, sino también las barreras urbanísticas, las barreras económicas, las barreras sociales. Es decir, hay que hacer una mirada sociodemográfica de la ciudad para entonces establecer una política que esa ciudad responda al ciudadano. Pero yo creo que el eje es que no solo se le pregunte a la persona qué ciudad quiere, sino que se le pregunte también cómo va a participar en la construcción de esa ciudad.
Efectivamente, doctora, y es algo que viene empujando también con las figuras de gobierno abierto, en esa corresponsabilidad de la toma de decisiones y del diseño de la ciudad. Justamente hace unos años, y una asignatura que sigue pendiente en las ciudades o en este derecho a la ciudad, ahorita que comentaba las barreras, hacerla más incluyente. Las personas con discapacidad aún expresan con los diferentes colectivos pues las barreras físicas, ya sin olvidar también las sociales, ¿no? No hay rampas, no hay pasamanos, no hay accesibilidad en las ciudades y sigue siendo un tema pendiente. ¿Qué considera usted en este sentido de estas barreras para las personas con discapacidad?
Sí, este tema, por eso se hablaba de eliminar las barreras desde el punto de vista de la mirada de la accesibilidad integral. Ya, porque siempre vemos la física. Pero no es solo la física. Está en que cuando esa persona tenga que hacer una fila o una cola, tenga una protección. Eso ya en lo social, que tenga una conectividad en un transporte para las distancias que tiene que desplazarse esa persona para su vida. Tenemos también que pensar que no puede haber discriminación en cuanto a estos grupos etarios y lograr una vejez inclusiva, que no se sientan dependientes de otras personas para poder tener su independencia funcional, como dicen los autores. Y nada, la mirada tiene que ser integral. Es decir, los gobiernos no solo tienen que estar, y por ejemplo también en esta mirada integral está la construcción de viviendas y la transformación de las viviendas de estas personas con políticas sociales para que su entorno interno también las proteja. Es decir, es que cuando usted revisa los estudiosos del derecho a la ciudad, es una sombrilla de estabilidad, es una sombrilla de mejor vivir. La Constitución de Ecuador, por ejemplo, habla del buen vivir como un derecho, ¿no? Y es precisamente ese de vivir a plenitud, respetando cada uno de los grupos que conformen esa ciudadanía en ese país determinado.
Escuchando la doctora Marta Fernández, docente de la Universidad de La Habana, me recordó una investigación que hizo un compañero aquí de nuestra facultad de la universidad, el doctor Gerardo Linden, a quien le mandamos un saludo. Él hizo su tesis de investigación doctoral sobre el derecho al desarrollo. Sin lugar a dudas, también va muy ligado con el derecho a la ciudad, ¿no?
Claro. Claro, porque además es un tema, fíjese que las convenciones internacionales de hábitat lo que buscan es precisamente un desarrollo sostenible. Y en ese desarrollo sostenible está el desarrollo de un hábitat seguro. Y eso es lo que busca también el derecho a la ciudad, o trata de proteger este derecho, digo yo, que transversaliza todos los derechos del ser humano.
Y ahora con la interconectividad, la inteligencia artificial, pues también impactan sobre el derecho a la ciudad, ¿no, doctora?
Claro, porque, y sobre todo cuando vemos grupos, a los que ya no, bueno, tenemos poblaciones que son digitales, los más jóvenes, ¿no? Tenemos poblaciones que estamos entre lo analógico y lo digital, que estamos en ese tránsito. Tenemos que ver demográficamente cómo está cada población, si hay más jóvenes o menos jóvenes, Y cuando hay más jóvenes, los jóvenes están acostumbrados, como dije yo en mi conferencia hoy, a la recompensación instantánea. Quiere procesos ágiles, quiere procesos rápidos, que con un clip ya se resuelva todo, pero los ancianos, las personas adultas, no están acostumbrados ni a la inteligencia artificial, ni a todos los derroteros de la robótica, ni a todos los derroteros del desarrollo tecnológico. Entonces, para esa inclusión hay que tener una ciudad amigable en todos los sentidos. Ya los servicios públicos también tienen que ser amigables, porque llega una persona que no conoce inteligencia artificial y el sistema para el derecho que él quiera ejercitar está montado en esa tecnología y no se retrae, no es amigable para él. Entonces, todos los procesos que se hagan en una ciudad, sean económicos, sociales, políticos, estructurales, tienen que tener en cuenta precisamente la heterogeneidad de la ciudadanía para que no se sientan excluidos. Y yo creo que el desarrollo va por ahí. No se puede limitar, pero también se tiene que tener en cuenta determinados sectores que tienen necesidad de llegar a esos servicios y hacer una ponderación, ¿no?, de derechos. Por supuesto, no se puede ir en contra del desarrollo, hay que seguir con la tecnología, pero también entender que hay otras personas que le cuesta más trabajo llegar. Y nuestra América Latina, como pasa en Europa también, la población es envejecida.
Así es.
Es envejecida y a ese grupo también hay que protegerlo.
Ya para concluir, doctora Marta Fernández, ella es docente de la Universidad de La Habana y su línea de investigación va en torno al derecho inmobiliario. Yo quiero cerrar esta charla con un tema muy vigente en Durango, su línea, el derecho inmobiliario. En Durango, capital, se ha disparado el sobrecosto de las viviendas y la verdad que son inaccesibles para muchas personas, viéndose en la necesidad de contratar créditos bancarios a 30 años. ¿Y cómo se puede garantizar este derecho humano a la vivienda que pues cada vez se antoja más lejano y complicado disfrutarlo, doctora?
Ese es un tema realmente muy interesante. No es solo, gracias por la pregunta, no es solo de Durango. Es decir, yo creo que en el mundo estamos hoy experimentando un alza en los valores inmobiliarios como nunca antes, en Europa también, en América Latina todo. El valor del suelo, el suelo es especulativo por excelencia, el derecho inmobiliario es lucrativo por excelencia y la vivienda es una mercancía. Ya, yo comentaba hoy que ese derecho a la vivienda es desde las políticas sociales, se basa mucho en la protección a la vivienda social, a la vivienda mínima, a aquellas capas que no tienen acceso a la vivienda y que el Estado le tiene que proveer el acceso a la vivienda. Pero es que el derecho a la vivienda reconocido constitucionalmente no implica que el ciudadano vaya al Estado y le diga, dame mi vivienda porque yo tengo un derecho a la vivienda. Yo explicaba hoy, y bueno, así lo explican los teóricos, que el acceso a la vivienda es que el Estado le tiene que proveer mecanismos al ciudadano para que acceda a la vivienda. Claro, que precisamente como es tan costoso, en el mundo hoy se habla de tenencias intermedias para tener un techo. Y aquí estamos hablando con mucha fuerza de comodatos, arrendamientos, usufructos, es decir, por eso son tenencias intermedias, es decir, no llegan a ser propietarios porque los jóvenes no se les da un crédito porque no tienen respaldo para... Se le da el crédito, pero ya cuando le dan el crédito es a 30 años, lo terminan de pagar a los 80 años. Entonces, la seguridad esa de la tenencia, ¿dónde está? Y la incertidumbre de no tener el techo. Y para un ser humano, un techo es cardinal. Hoy, llegar a ser propietario, no solo en Durango, en cualquier parte del mundo, es difícil. Es difícil. Entonces, realmente tienen que existir políticas de construcción, que no sea solo pública, de construcción pública, mi opinión muy particular. Tiene que haber políticas de construcción pública que abaraten el precio del mercado privado y que le permitan entonces al ciudadano poder ejercer ese derecho efectivo a la vivienda. con independencia de que va a seguir siendo uno de los mercados más especulativos y que además, yo siempre digo que hay que ponderar derechos, ¿no? La propiedad privada está reconocida y protegida, pero con función social. Entonces, en esa ponderación de los derechos, el Estado regulador de cualquier sociedad tiene que lograr ese equilibrio para que se cumplan los derechos reconocidos en la Constitución. Esa es mi modesta opinión al respecto, pero esa preocupación de Durango es preocupación en todas partes del mundo. Me dedico un poco al estudio internacional del derecho al suelo y los valores del suelo. Siempre estoy preguntando en cada parte que voy cómo está el valor del suelo. De hecho, se lo preguntaba a un colega ayer mismo cómo está el valor del suelo en Durango, porque en las grandes capitales cada día aumenta más. Y entonces hay políticas, por ejemplo, en Europa, donde hay zonas donde no hay población. El valor del suelo está menor y entonces hay políticas públicas para repoblar esas zonas. Precisamente eso traería un abaratamiento del precio, porque las grandes metrópolis suben el precio porque hay más demanda que oferta. Y eso es un caldo de cultivo especial para la especulación. Entonces, si se diversifica la propuesta de empleo, el derecho a la vida digna y adecuada en otras partes, entonces eso traería como consecuencia una disminución. Claro, que América Latina también, y lo estudia la CEPAL, hay una urbanización constante y cada día más las personas del campo vienen a la ciudad. Y eso, por supuesto, encarece el valor del suelo.
Sí, efectivamente, aquí en Durango al menos estamos viviendo una migración de personas que vienen de Culiacán, Sinaloa, uh-huh, producto de la violencia que vive actualmente el estado de Sinaloa, y bueno, pues eso todavía ha encarecido mucho más el valor de las casas, de los terrenos. Pues qué interesante, doctora, ver todo este fenómeno desde la óptica de la ciencia jurídica. Le agradecemos mucho. Vamos a despedir a la doctora Marta Fernández, docente de la Universidad de La Habana. Doctora, pues aquí tiene su casa.
Muchísimas gracias. Siempre me siento en casa.
Muchas gracias a la doctora Marta Fernández. Y vamos a continuar en Política y Derecho con la editorial del doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros.
Mejorar el Estado de Derecho Global. Hace unas semanas se lanzó el Índice de Estado de Derecho por parte de la prestigiosa organización World Justice Project, reflejando desafortunadamente resultados no tan halagüeños para la justicia global. Según las cifras del estudio, la mayoría de los países en el mundo han registrado pérdidas en cuanto a sus resultados en materia de Estado de Derecho. Efectivamente, un 68% de los países evaluados muestran un declive en este tópico. Por mencionar solo un dato bastante revelador, el espacio cívico se ha deteriorado en cerca del 70% de las naciones, conculcando así la libertad de expresión y la participación ciudadana. Como bien se sabe, el fortalecimiento de la democracia pasa necesariamente por estos dos estadios, por lo que siempre será una mala noticia percatarnos de estos datos duros. Expresarse libremente y participar de forma decidida siempre será clave. Un Estado de Derecho fuerte incide sobre temas como la economía, la paz, la educación y la esperanza de vida. Tal cuestión debe enfatizarse porque pudiera pensarse que el tema motivo de estas breves reflexiones solo tiene que ver con las instituciones, con las personas juzgadoras o con la policía. Todo lo contrario, el Estado de Derecho empieza por la ciudadanía, por la calidad de vida de la misma, por la posibilidad de edificar proyectos vitales ajustados a una cultura amplia de derechos fundamentales, en donde la certidumbre, la predictibilidad y la objetividad sean algunos de los ejes torales a nivel colectivo. Por ende, la reivindicación de la idea, la teoría y la práctica del Estado de Derecho debe ser eminentemente ciudadana, partiendo de la dignidad, la libertad y la igualdad. Como puntualiza Alejandro Ponce, director ejecutivo del World Justice Project, la recesión del Estado de Derecho global se está profundizando, pues las prácticas autoritarias en el mundo parecen ir al alza, erosionando así tanto el sistema de pesos y contrapesos en el poder público como la construcción de los espacios cívicos. Las universidades, en este sentido, tenemos una gran responsabilidad de formar ciudadanía crítica, capaz de involucrarse con la toma de decisiones y con esa acción como herramienta para mejorar el Estado de Derecho, sostenerlo, depurarlo y perfeccionarlo. Afortunadamente, en la UGED, el señor rector Ramón García Rivera ha encabezado una estrategia integral que se desdobla en todas las unidades y en ellas la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas no es la excepción, por virtud de la cual el referido Estado de Derecho se enlaza con trascendentes temas como la construcción de una cultura de paz, y en ese sentido seguiremos haciendo lo que esté en nuestra trinchera para mejorar el estado de cosas del Estado de Derecho. Para Política y Derecho, Alan Arroyo, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED.
Paquito de Rivera con Adagio. El jazz conoce los clásicos. Paisano aquí de nuestra invitada del día de hoy. Con esto despedimos Política y Derecho. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. compartiendo cultura, conocimiento y libertad.